buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a día viernes, es 19 de agosto, un día caluroso aquí en la ciudad de Santiago, donde nos escuchan en el 89.7. Estamos también, por supuesto, en Valparaíso, 104.1, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Pueden escucharnos a través de del canal 665 de BTR, también utilizando nuestra aplicación Radio Duna, o entrando a duna.cl a través de internet en su teléfono, en qué sé yo, su computador, por supuesto, cualquier dispositivo, tablet, dispositivo que tengan, duna.cl, y ahí está absolutamente todo lo que tenemos para ofrecerles: nuestros programas, nuestra música, las noticias y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección, nuestra nueva sección, que ya debutó hace dos semanas. Ha tenido un tremendo éxito, según lo que nos han dicho, ¿sí? Tremendo éxito. ¿Y qué tal si salimos con Kike Yávara? Va a estar en algunos minutos más con alguna buena recomendación de lugares donde ir a pasarlo bien en estos días, en que además empieza ya a sumarse la primavera, ya poquito, en un mes más, poquito tiempo más, ya vamos a tener ahí posibilidades de terrazas, etcétera. Oye, en un mes más va a estar terminando el 18, además, vamos a estar terminando ese fin de semana largo, sí, pues el fin de semana de cuatro días, y van a haber pasado tantas cosas, podemos presagiarlo. También esta tarde vamos a estar con una interesantísima entrevistada. Ella es guionista, es realizadora audiovisual, dibujante, también es profesora académica, y está debutando en la literatura, en la novela. Es una especie de novela autobiográfica, ya vamos a ahondar en el género, ¿no es cierto? Un libro muy bonito de Editorial La Pollera, que se llama Hija Ilustre. Vamos a estar con Bernardita Olmedo, su autora, y este libro es parte de una serie también que es muy interesante de La Pollera, que se llama Surcos del Territorio, y que ya ha presentado algunas otras ediciones, por ejemplo el libro La Pajarera, de Eduardo Plaza, En el Pueblo Hay una Casa Pequeña y Oscura, de Vladimir Rivera Órdenes, y ahora entonces Hija Ilustre, de Bernardita Olmedo, que en un libro en el que habla acerca de su infancia y preadolescencia en Purén, la ciudad de Purén, allá en la región de la Araucanía, al ladito de la cordillera de Nahuel Buta, una zona que preciosa además, y donde, bueno, ella vivió entonces su periodo formativo y lo trae a través de esta serie de recuerdos en el libro Hija Ilustre. Así que una interesante conversación la que tendremos en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y hay novedades en el tema de la pandemia. Un cierto relajo, pese a que han subido los casos, estamos ahí en un momento expectante, sobre todo frente a lo que pueda pasar con el 18, todos los conciertos que hay, etcétera, la votación, ¿no es cierto?, el plebiscito, pero se relaja un poquito, ¿no?
Sí, se relaja.
Las condiciones. ¿Cómo estás, María José Sosa?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien.
Oye, yo estoy feliz porque es viernes, qué rico.
Rico, sí.
Ideal para jugar.
¿Panorama, sí?
Sí, pero panorama, ¿sí?, con mi pareja. Una cosa
ya.
Así, tomarse una cosita.
Mejor todavía, pues.
Sí, entretenido, sí. Una cosa tranqui, qué rico, sí.
Muy bien.
Muy bien, que valga la pena el fin de semana.
Sí, muy bien, me alegro.
Oye, y también yo creo que va a ser un fin de semana que va a valer la pena para los que están esperando tantos recitales, tantos shows, actividades, etcétera, importantes que vienen ahora. Esta es la temporada de recitales, sí, en general, que dura de agosto hasta por lo menos octubre, donde se esperan varios conciertos, shows, espectáculos, algunos de ellos bien masivos.
Tú sabes, son en total, contando los más masivos y también los menos, ¿ya?, masivos, 56.
56, sí, lo
impresionante.
Leí. 56 shows que están repartidos en, hablamos de shows más grandes, digamos, que están repartidos entre el Movistar Arena, el Bicentenario de la Florida y el Estadio Nacional.
¿Tienes entradas para alguno de estos 56 shows o no?
Sí.
Sí,
No, pero no está, porque eso estamos hablando de octubre, de Fito Páez, por ejemplo, yo ya tengo mi entrada, ese es diciembre.
Ya.
Claro. Hay más de 56 shows que están confirmados, claro, ya, porque tomando en cuenta que en diciembre también hay harta actividad.
Ya.
Bueno, el tema es que hace rato que el mundo del fútbol y de los espectáculos, de la cultura, que viene presionando a la autoridad sanitaria diciéndole, estamos con muchas pérdidas.
Suelten los aforos.
Paren con los aforos, porque ya no puede ser que tengamos tan poquito aforo. El tema es que actualmente el aforo permitido para eventos masivos es de la fase de medio impacto sanitario, que es de un máximo de 10.000 personas. Entonces, claro, estamos en un problema, tomando en cuenta que hay muchos shows que son de más de 10.000 personas. De hecho, los 56 shows que están programados entre agosto y octubre que estábamos mencionando tienen más de 19.000. Más desde 19.000 personas. Y en eso te cuento a, no sé, Bad Bunny, Coldplay, Daddy Yankee, Guns N' Roses, Arjona, Justin Bieber. Es decir, eventos súper masivos. Dua Lipa, claro, eventos súper masivos que la verdad es que está todo el mundo esperando.
Serrat,
y que son de más de 10.000 personas.
Claro, no sé si en el caso de Serrat, no sé cuánto están considerados, o Fito Páez, pero los que tú nombras son muy masivos.
Muy masivos, claro. Y eso sin contar lo que yo te decía, lo que vienen hablando los clubes, que eso sí están presionando bien duro hace rato, porque dicen que tienen pérdidas millonarias hace un montón de tiempo, más de déficit de 14.000 millones de pesos, que ya es imparable, especialmente los clubes grandes, son los que están ahí.
¿Viste
bien preocupados?
Que el otro día aparecieron en los jugadores de Colo-Colo con una pancarta.
Con pancarta, sí.
Está lo mismo. ¡Suéltenlo a foro!
Bueno, el tema es que la autoridad ya anunció que va a haber cambio, que se flexibiliza la cosa. Entonces, queda así. Desde el 25 de agosto, es decir, esto es el próximo fin de semana, ¿no? Uh-huh. Que día cae el 25 de agosto, la próxima semana. Cambian los aforos y cada aforo va a depender de la proporcionalidad, de la capacidad del recinto. Por ejemplo, en recintos abiertos la máxima capacidad va a ser del 85%. Por lo tanto, de los recintos que tienen una capacidad X solamente van a poder llenarse hasta el 85%. Y los recintos cerrados, una máxima de aforo de 75%. Y aquí vamos con los ejemplos. Movistar Arena tiene una capacidad para 16.525 personas. Ya. Pues ahora su capacidad, el Movistar Arena Arenas Recinto Cerrado, va a ser del 75%, es decir, de 12.421 personas que van a poder entrar. Es decir, va a ser un poco más masivo. Y el Estadio Nacional, por ejemplo, donde se esperan también grandes conciertos, tiene una capacidad de 43.000 personas y puede recibir un máximo desde el 25 de agosto de 36.500 personas. Eso sí, ojo, se mantienen dos restricciones hasta harto rato más, yo creo, que es el uso de la mascarilla y el pase de movilidad. En todo caso, la mascarilla en los partidos de fútbol yo no las veo mucho.
No, por caso.
No las veo. En los recitales sí. Yo la otra vez no me acuerdo quién fue. A ver, ¿te acuerdas que te conté que había una? No me acuerdo de quién fui. Drexler, no me acuerdo quién era,
Drexler.
Pero
había. En Drexler, yo fui a Drexler y estaba la gran mayoría con mascarilla.
Tenía una señora. Había una señora cada 3 metros vigilando la mascarilla para que no nos sacó, y me acuerdo que en algún minuto como que me la saqué para sacar foto, para cantar eso, para cantar, pues, o sea, al final uno quiere ir a cantar y me retó la señora.
Te retaron.
Sí, porque cantar con la mascarilla igual es un poco fome, ¿o no?
Fome.
Claro, y hay que cantar con mascarilla. Por lo menos así me pasó a mí cuando fui a este.
Es cabreador. Yo el otro día fui al teatro. Uh-huh. Y la misma cosa, con mascarilla ahí, 2 horas con mascarilla puesta en un lugar, o sea, sentado. Porque claro, hay mucha gente que nos está escuchando, que probablemente está todo el día con mascarilla porque, qué sé yo, atienden público, están en otro tipo de actividad y tienen que estar. Acá nosotros por lo menos nos podemos sacar la mascarilla cuando estamos aquí frente al micrófono.
Claramente.
Y claro, cuando uno se mueve, qué sé yo. Pero, cuando anda en la calle. Pero hay muchas ocasiones en las que tienes que estar todo el rato con mascarilla. Ya, ¿qué es cabezón?
No, sí, ya.
Pero es necesario todavía, parece.
Sí, todavía es necesario. Pero bueno, es una buena noticia. El aforo luego de harta negociación, harta lobby y harta preocupación, digamos, de estos sectores de la cultura, espectáculo y también el deporte.
Ya pues. Excelente.
Sí. Oye, que tengas buen fin de semana.
Muchas gracias, igualmente, porque lo pase bien en esto. Bueno, vamos a dejar hasta ahí nomás.
Chao.
El brillo.
Es mi brillo, eso, mi brillo. Chao,
oye, chao. Me distraje. Fíjense que hay una historia bien curiosa en Japón. Tiene que ver con lo siguiente, con un tribunal que dictaminó recién que un niño que nació después de que una mujer transexual pasara por su transición quirúrgica ilegal. Nació después de eso, el tribunal dictaminó que no puede ser reconocido legalmente como su hijo. Esto es una nota que trae el diario británico The Guardian con fuentes, digamos, en medios locales japoneses. Dice que Japón exige que cualquier persona que quiera cambiar legalmente de género se someta a una cirugía para extirpar los órganos sexuales con los que nació. Una práctica, bueno, muy criticada, digamos, y una obligación muy criticada, por supuesto, por grupos de derechos humanos. Que es una práctica, bueno, que se hace en distintas partes del mundo, acá en Chile también, pero no es obviamente obligatorio para estos efectos. Dice que esta mujer trans, a la que se le asignó un sexo masculino al nacer, tuvo dos hijas con su pareja femenina, utilizando esperma conservado antes de su transición. Hace 4 años se le permitió legalmente cambiar de género en su registro familiar, según se informa. Bueno, su pareja fue reconocida como madre legal de las niñas por haberlas dado a luz. Y la petición de la mujer trans de ser reconocida como madre de las mismas niñas fue denegada por un tribunal de familia de Tokio. Ella recurrió a esta sentencia, todavía ocurrió en febrero. Ella recurre entonces a la sentencia, que decía que actualmente no hay nada en la legislación japonesa que reconozca sus derechos parentales. Y hoy el Tribunal Superior de Tokio ha dictaminado que podía ser reconocida como madre de la hija antes de su cambio legal de género, pero no, o sea, de la hija que había nacido antes, son dos, de la hija que había nacido antes, pero no de la hija que nació después. Dice que no hay más detalles, digamos, disponibles acerca de esta historia, y Japón, de acuerdo con esta información, sigue siendo el único país del G7 que no reconoce matrimonio entre personas del mismo sexo. Y de hecho, en junio pasado, un tribunal japonés había dictaminado que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo no era inconstitucional. Y eso obviamente supuso un revés muy grande para los colectivos de derechos LGBTQ+. Después de que un tribunal en un dictamen del año 2021 había resuelto lo contrario. Un caso curioso que se da entonces en esta situación. Y otra cosa que también les quería comentar es muy a la pasadita nomás, la situación de la primera ministra finlandesa. Fíjese, bueno, hemos comentado, y ustedes lo han escuchado, ¿no es cierto?, estos videos y las imágenes de la fiesta en la que estuvo con celebrities, con, qué sé yo, influencers, gente, también con compañeros de partido. Bueno, el punto es que ahora aparecieron otros videos. Hay más videos de Sanna Marin o Marin. ¿En qué aparece ahora en este video? Aparece bailando en algún club, discoteca, en un lugar así, y con un hombre que no es su marido, ella es casada, y el hombre en repetidas oportunidades se le acerca y da la impresión que le da unos besitos en el cuello. El viejo truco del besito en el cuello. Que aparentemente no le resultó, por lo menos en las imágenes divulgadas, no le resultó demasiado, porque ella sigue bailando normalmente, qué sé yo, no pasa gran cosa, aparte de ese acercamiento un poco más íntimo, digamos. El hombre claramente estaba entusiasmado, pero ella está con un poquito más de distancia. Estaban bailando a los Black Eyed Peas, ¿ya? Una cosa anecdótica nomás. Se produce entonces este baile tan íntimo. Ella tuvo que aparecer nuevamente. Nuevamente tuvo que aparecer a dar explicaciones. En este caso, dando explicaciones ya no solo sobre el primer video. De hecho, dijo que se había sometido a un test de droga, ¿no es cierto?, para detección de droga. Porque existía la sospecha, ¿no es cierto?, por una referencia que se hizo ahí en esa fiesta en algún minuto a una algo de una lina de harina, una cosa así. Entonces, claro, dije, están aspirando cocaína, pero no hay nada demostrado, por supuesto, y ella se ha sometido entonces al test de droga. Y dice que nunca nunca ha tomado droga, ni siquiera dice en mis años de adolescencia, pero que ha decidido hacerse este test para mi propia protección legal y para aclarar cualquier tipo de duda. Y en relación con el otro video, el que le estaba mencionando, el del caballero entusiasta, bueno, y ahí dice, no tengo nada que explicar, no pasó absolutamente nada. Lo que aparece en el video no tiene ningún elemento incriminatorio, ningún sentido, y con mi marido no hay absolutamente ningún problema. Sana Mari, entonces, da toda la impresión que pagando la culpa de ser joven y de querer pasarlo bien, pese, por supuesto, a ser primera ministra. Vamos a escuchar un poco de música. Jesus, He Knows Me, con Genesis.
Algo para comer Algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llavar, en Aire Fresco.
Muchos y muy buenos comentarios ha recibido nuestra sección ¿Y qué tal si salimos? Y digo nuestra porque, bueno, es nuestra. De Aire Fresco, de Aire Fresco, de Radio Duna. Pero Quique Llavar es el hombre. ¿Cómo estás, Quique?
Muy bien, ¿y tu polo?
Bien, también. Qué todo bueno. Bien. Oye, no, te decía que de hecho, muy, muy buenos comentarios. Y sé que ha trascendido más hacia otros programas. Otros hay programas, cierta, sí. Incluso noto cierta envidia en algunos programas porque te tenemos acá. Pero bueno.
Hay algunos programas que al mediodía hacen promoción y otros programas después de este que bueno.
Pero bueno. Una persona en particular.
Sí.
De sexo masculino.
Uno, sí. Sí. Que tiene apellido del Río. No, no. Está todo bien, le mandamos un saludo. Oye, Polo, ayer estuve en uno de mis bares, restaurantes favoritos de todo Santiago.
Ah, mira.
Sí, yo de aquí realmente me declaro fan. Estuve en el bar La Providencia, que está ubicado en Isabel la Católica 4208, que si usted ha pasado por esa calle probablemente ha visto una gran cantidad de gente porque se llena, todos los días.
Sí, sí.
Es un bar que realmente ha estado innovando en todo lo que tiene que ver con la atención al detalle, ya, desde la tipografía que usan, los uniformes que usa su personal, la casa donde está emplazado este bar, que realmente es una maravilla, que te reconecta con algunos guiños del Old Fashion europeo, donde también los tragos están dispuestos, incluso cada en una copas carísimas, ¿no? Copas realmente donde hay una inversión, donde que sale todo perfectamente pensado, donde ellos también han tenido una atención al detalle, incluso para poder hacer sus propios toppings. O sea, si usted va y ve una fruta deshidratada, es porque se deshidrató ahí mismo.
Ah, mira,
en el bar. Todo está hecho ahí, y donde también ocupan las principales marcas de los licores que son y que utilizan para poder hacer esas mezclas maravillosas de coctelería de autor. Ellos tienen un lema. Se llama cocina callejera, coctelería de autor y puro corazón. Y el puro corazón está expresado en varias partes de La Providencia con unos corazones de neón que están por ahí, que son muy instagrameables. Si usted va, sáquese una foto con uno de esos corazones o sáquele una foto al corazón, porque realmente han generado espacios para sacarse fotos que también te llevan hacia otro lugar. Y tiene una característica, que yo lo conversaba ayer con Eduardo, con Lalo, que es uno de sus dueños, de sus socios, que en general uno va y ve a la gente que trabaja ahí pasándolo tan bien que uno también termina pasándolo.
Fíjate, yo estaba una sola vez ahí en Bar La Providencia y tuve esa experiencia, o sea, aparte del trago que tomamos y aparte de la comida, que era muy original, sí. Unas preparaciones así muy, muy, muy llamativas, un tártaro, recuerdo, con... No sabía explicar, pero tenía algunos, un poquito de ajo, algunos otros elementos, y estaba coronado por una lengua de erizo. Era maravilloso.
Sí.
Pero bueno, la onda es muy entretenida, y la gente que atiende, nos atendió una señorita, una niña, digamos, encantadora, simpática, divertida, con ese tipo de interacción que te, como que te alegra, ahí te anima, ¿no? Y sin, sí, porque realmente hay personas que son un poquito cargosas o pueden llegar a ser cargosas. No, acá con mucha chispa, pero también manteniendo como el respeto y entre comillas distancia, ¿no es cierto? Que uno quiere, porque tampoco quiere que se te metan en la conversación.
Claro.
Realmente pasa.
Ha pasado, sí. Pero acá no. Realmente la experiencia es perfecta, la atención al detalle, a los tragos. Y con un equipo, bueno, ellos son tres socios que partieron este negocio un poquito antes de la pandemia y instalaron este local de Isabel la Católica mientras estaba la pandemia, donde hicieron delivery, donde hicieron distintas cosas para poder llegar a lo que querían, a lo que tenían en mente, que es este local con demasiada atención al detalle. Y tienen un equipo que realmente es de lujo, donde hay dos bartenders, José Núñez y Agustín García, que son bartenders tan buenos que de repente los han invitado a algunos restaurantes, a algunos bares en Buenos Aires, en México han estado. Son barman que son muy galardoneados y que de verdad tienen una creatividad para la hora de mezclar sabores en tragos que es maravillosa. Probé tres tragos, probé el Boulevardier de Alcachofa, que es una reversión del clásico Boulevardier, pero es una versión que tiene un whisky Jack Daniels que está macerado en fresas frescas y que tiene un toque amargo del Campari, donde le pone un leve sabor a hierbas del Cynar. El Cynar es un licor de alcachofa.
¿Ya?
Que ayuda y corona muy bien todas estas sensaciones que te va generando este Boulevardier.
Ah, y este Boulevardier es un trago clásico, digamos.
Claro, ya. Que está reversionado y que tiene, bueno, en verdad, la mayoría de ellos en la coctelería de autor son tragos que tienen una preparación clásica que le dan una vuelta.
Una vuelta, perfecto.
Y que toma otro tinte, toma otro color. Después de eso me fui por un jardín japonés que es un trago realmente muy fresco, ya que está hecho en base a pisco, pisco gobernador, y que tiene un sirup de temacha con limón y un toque de ginger ale, que funciona así realmente como para pedirse un jarro en una tarde y pones al lado una piscina, o sea, funciona realmente increíble este trago que te empieza a abrir el apetito. Es un trago realmente muy fresco que sirve sobre todo para esos días que hace calor. Y me fui también por un trago que es muy utilizado en distintos bares, pero es una versión realmente 2.0, que es un trago que se llama Amor y Lujuria, que es el Negroni, pero que tiene unos toques de amargo que están mezclados con chocolate y frutilla, que yo realmente lo defino como tomarse un bombón de estos que tienen licor. Y es realmente Amor y Lujuria. Te pasan cosas con este trago, realmente. Y tiene.
O sea, hay que preocuparse de la compañía, entonces.
Exactamente. Exactamente. No es un trago que realmente te lleva un minuto de intimidad. Es realmente un trago que en el fondo uno lo prueba y te inunda. Y tiene una gomita de Campari que la hacen también ahí en el local.
Es una gomita así, tal cual.
Una gomita con una forma de corazón.
¿Ya?
Que está en el trago. Mira. Y que es Campari puro.
Ya. Wow.
De verdad.
Y eso, espérate, ¿y eso se disuelve o tú te lo
queda abajo y no se lo puede comer finalmente?
Y ahí aparece el Campari.
Exactamente. Mira. No, pero el Campari está porque está un Negroni. Pero realmente uno siente como
porque si el Campari, o sea, el Negroni es Campari con
vermú,
¿ya?
Y gin. Ese es el clásico.
Es el clásico Negroni.
Claro. Perfecto. Pero este tiene esta corazón de frutilla y este cacao que funciona muy bien, un cacao amargo, un cacao que realmente me contaban ahí que es de las mejores chocolaterías del mundo, donde eligen este cacao, donde realmente se preocupan de que todos los materiales sean buenísimos. Así que destacar completamente esta coctelería que hacen los bartenders José Núñez y Agustín García. Y en la comida está la chef Constanza Sangüesa, conocida en redes sociales como Connie Nichols, que realmente hace unos platos de cocina callejera que son impresionantes. Uno de mis favoritos, y por supuesto que lo pedí ayer, son los champiñones del cielo, que están cocinados, son unos champiñones grandes que están cocinados al horno con rellenos de queso azul y nueces picadas, y se sirven arriba de una salsa como una especie de mermelada, pero es más líquida, de frambuesa, y arriba lo coronan con unas hojas de menta.
Mira.
Es increíble el sabor porque tiene lo relajante del champiñón, más la salsa de frambuesa que acompaña y las hojas de menta que le dan un toque fresco al final.
Y el queso azul que es potente. Pues, claro.
Exactamente. Entonces es un plato que para mí lo tiene todo y es increíble para empezar a picar. Es una gran entrada que tiene el Bar La Providencia. Me fui con uno de sus platos fuertes también, que son las costillas Bruce Lee, que es un medio rack de baby ribs de cerdo, que están blandas, son súper jugosas y que tienen una salsa asiática que coronan con una arena de maní y cebollín fresco, lo que hace realmente que tome un tinte oriental, pero al mismo tiempo son unas barbecue ribs. Entonces es una mezcla súper entretenida, son liviana, no es como
arena de maní
y cebollín para darle frescura final.
Claro, tiene un toque oriental medio chino con el cebollín y tailandés, digamos, con el maní, ¿no es cierto? Por ahí.
Por eso se llaman Bruce Lee, porque yo creo que son una patada, sí, pero realmente un sabor increíble y son muy frescas. Realmente, porque hay algunas costillas que de repente están tan bañadas en salsa que uno dice como, son muy empalagosas. No, estas funcionan muy bien así, con la agilidad de Bruce Lee para comerla. Y me fui por probar un plato vegano y me fui con el baile de las Bruselas, que son coles de Bruselas fritas que están bañadas en una reducción de aceto balsámico, cilantro con un zeste de limón sutil y alioli. Este plato realmente es increíble. Es como comer coles de Bruselas con barbecue, pero yeah, está este zeste de limón que aparece, te levanta nuevamente el sabor. Y realmente un plato vegano que yo cuando lo probé dije, ¿qué es esto?
Quiero ser vegano.
Realmente, quiero ser vegano. Porque realmente toda la textura de la col de Bruselas frita, todo te da una sensación increíble con esta alioli que no te deja tan pasado a ajo, yeah, porque está hecho con leche de soya aparte, entonces tiene otro sabor, no te deja la nariz con, yeah, con la presencia.
Sí, porque la alioli tiene ese efecto, ¿no es cierto?
Ese problema.
De repente, claro, el ajo aparece con demasiada fuerza.
Exacto. Y acá es todo realmente muy balanceado. Esta salsa asiática de aceto balsámico que realmente parece de barbecue. Yo pregunté, ¿es barbecue? Me dice, no, es aceto balsámico.
Mira.
Así de bien queda. Y terminé con los churros de la abuela Connie, que son unos churros que están hechos en una masa chu, que es la masa que se usa para hacer los profiteroles, con un manjar blanco casero y que llevan arriba un praliné de maní que se deshace el churro. Yeah. Es increíble realmente la textura. Oh. Yo hice una confesión allá, ¿eh? Yo no comía churros porque una vez me intoxiqué con churros y los volví a probar.
¿Churros de playa?
Sí, ya. Con es esos típicos.
Churros de playa.
Y ahí realmente probé los churros de la abuela Connie y son increíbles, la masa, las texturas, todo lo que te lleva realmente a la infancia con ese manjar blanco de leche condensada que está ahí horas y horas y horas transformándose en manjar, que es un sabor increíble y probablemente de los más intensos y más dulces que uno ha sentido en la historia de cada uno.
Oye, hay que reservar, obviamente, ¿no? Porque, sí, tal como tú decías, siempre se ve mucha gente ahí esperando, ¿no es cierto? Yo fui hace algunas semanas y claro, había reservado y había cola.
Sí.
Había cola de gente ahí, una fila no demasiado grande, o sea, la gente igual iba pasando, ¿no es cierto? Pero
y vale la pena esperar.
Y vale la pena esperar, sí,
vale la pena esperar porque...
Sí, una gran experiencia.
Es una gran experiencia y en general también destacar mucho el servicio, es muy rápido. Uno pide tragos y pide platos y realmente funciona todo de muy buena manera. Ellos tienen ahí un aproximado, en 15 minutos le llega más o menos el plato.
Con razón, es uno de tus favoritos, Quique Llavan. Muchísimas gracias, ¿eh? Como
gracias
siempre, aquí en ¿Y qué tal si salimos en aire fresco? Oye, un par de cosas muy importantes. ¿Para qué arrendar si puedes comprar? Si los requisitos son casi los mismos, los amigos de Inmobiliaria FG tienen un plan extraordinario para apoyarte en la compra de tu nueva casa o departamento. Descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl y atrévete. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Gordo, ¿supiste que en Hotel Termas Chillán tienen una de las mejores temporadas de esquí de los últimos años?
¿En serio, mi amor?
Y lo mejor es que desde la tercera noche, uno de los niños se hospeda gratis. O si reservamos desde 5 noches, solo pagamos 4. Y además, los tickets de esquí son gratis.
¡Bravo!
Pero, Gordo, ¿dónde vas?
A hacer las maletas, porque nos vamos a Hotel Termas Chillán.
Haz tus reservas en termaschillán.cl.
Detrás de cada paciente vemos a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestro abuelo. Por eso, buscamos entregar a nuestros pacientes y sus familias la atención que nos gustaría que ellos recibieran. Una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. En Clínica Universidad de los Andes, somos personas al cuidado de tu salud. Conoce más en clínicauandes.cl.
Pablo y Maca hoy han decidido cambiarse de casa. Pero la gran pregunta es, ¿arrendar o comprar?
La respuesta es comprar, porque en Inmobiliaria FG te apoyamos con hasta el 10% del pie y un plan de pago a medida. Tenemos descuentos en unidades seleccionadas y muchos beneficios más. Ya lo sabes, si está difícil arrendar, te ayudamos a comprar. Conoce los más de 25 proyectos de casas y departamentos que tenemos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl y atrévete a comprar hoy con Inmobiliaria FG.
Universidad San Sebastián, uniendo a Chile con una nueva generación de jóvenes que trabaja por un país mejor. Profesionales que creen en la paz, solidarios, generosos, responsables, íntegros, con vocación de servicio, espíritu de superación y que respetan los derechos. derechos de los demás. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. www.uss.cl.
Ahora que llegamos, podemos tomar algo calientito.
Bueno, Tata, ¿unos cafecitos?
Ya.
Oye, me contó el papá que cambiaste la alarma al final.
Sí, vinieron la semana pasada. Y mira, con este simple llavero, activo y desactivo para entrar y salir.
Ay, pero qué tecnológico.
Vio que estoy actualizado, muy fácil de usar. Y tu abuela, feliz. La veo bastante más tranquila.
Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No. ¿Qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metieron ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Visa conoce la forma en la que quieres disfrutar. Por eso tienes acceso a una gran plataforma de beneficios como hasta 4 meses de tus películas y series favoritas en Disney Plus. Además de hasta 4 meses de regalo en tu suscripción Bloomberg Línea. Y 3 meses de envíos ilimitados con Rappi Prime. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta estos y más de 300 beneficios. Visa, única como tú.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos más importantes globalmente. Sin embargo, muchos destinos están sufriendo el desgaste que implica acoger a miles de turistas cada año. Afortunadamente, esta industria ya está evolucionando hacia el denominado turismo regenerativo. Este nuevo movimiento defiende una forma sostenible de viajar y conocer otros lugares. Su objetivo principal es que los visitantes tengan un impacto positivo en su lugar de vacaciones, dejándolo mejor de lo que lo encontraron. El vanguardista concepto va más allá del no dañar, sino que busca la regeneración y la revitalización activa del entorno, produciendo resultados positivos para las comunidades y las economías locales. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Reservar en Hotel Termas Chillán es reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo. Y lo mejor es que a partir de la tercera noche, un niño es gratis. O si reservas desde 5 noches, solo pagas 4. Y eso no es todo. Los tickets son gratis. Haz tus reservas en www.termaschillan.cl. En Clínica Universidad de los Andes se entregan a sus pacientes y a sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Bueno, les contaba al principio del programa acerca de una colección literaria, una colección de obras de editorial La Pollera, que tiene un nombre muy lindo, Surcos del Territorio. Y son invitaciones que se le ha hecho a distintos autores para que hablen de su propio territorio. Obviamente que hablan, evidentemente, también de su vida en ese territorio. Se ha publicado La Pajarera, de Eduardo Plaza. En el pueblo hay una casa pequeña y oscura, de Vladimir Rivera Órdenes. Y estamos ahora acá en el estudio con la autora de Hija Ilustre. Ella es Bernardita Olmedo, es comunicadora audiovisual, realizadora, dibujante también, académica, guionista, tiene distintas publicaciones, libros de viñetas, pero esta es su primer approach, digamos, su primer acercamiento a la literatura, y lo hace justamente en este libro, Hija Ilustre, de La Pollera. Bernardita, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Cuéntanos un poco, te decía yo antes de salir al aire, que es un poco difícil de definir el libro en términos de género, ¿no es cierto? Es obviamente prosa, pero tiene muchos elementos poéticos. ¿Cómo lo definiría o cómo lo sientes tú desde el punto de vista de esas definiciones?
Sí, mira, en la colección son crónicas literarias. Ese sería el formato.
Ya.
Ahora, yo creo haberme tomado muchas licencias. Uh-huh. Yo no conozco el lenguaje de la literatura, entonces, claro, fue como... Esto fue lo que me salió, digamos. Y la poesía para mí es súper lejana también. Yo no tiendo a leer poesía. Y me han dicho mucho, quienes han leído el libro, que consideran que tiene mucho de poético. Uh-huh. Pero creo que eso solamente tiene que ver con una manera en la que yo escribo, un ritmo que tengo en general para escribir, y por eso salió así. Uh-huh. Pero tampoco en realidad sé cómo definirlo, no sé. No.
Estas son, uno podría decir, son unas memorias. Tiene uh-huh. tiene ese carácter, ¿no es cierto?, de memoria, más allá de la forma como esté escrito. Cuéntanos acerca de ese ejercicio, del ejercicio de la memoria. Tú te criaste allá en Purén, en la región de la Araucanía, aquí es una zona muy interesante, uh-huh. por la mezcla que tiene y por los mundos, ¿no es cierto?, que en alguna medida se unen y en otra medida chocan. Sí. Uh-huh. Cuéntanos un poco de ese ejercicio de memoria.
Sí, bueno, cuando me invitan a escribir, como tú contaste al principio, esta es una colección donde invitan autores de región, de provincia, a hablar sobre sus lugares. Y yo siempre dije que no tenía mucha, según yo, en ese momento, tanto vínculo con este lugar. O sea, lo tengo, por supuesto, pero también era como, mi discurso no era muy desde la postal turística.
Ajá.
Porque, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la ciudad también. Entonces tenía toda esa contradicción de, bueno, voy a escribir un libro donde no solo voy a hablar de lo bonito de este lugar, que por supuesto tiene cosas muy bonitas y a mí me gustan, pero también de lo que no me gusta. Y ahí vino el ejercicio de empezar a pensar el por qué, dónde estaba esa el origen de esa distancia, que no sé tampoco si lo encontré en realidad, pero ese fue como el punto de partida, empezar a hacerme esas preguntas. Y escribir desde la distancia, porque yo escribí este libro acá, en Santiago, en pandemia. Entonces, yo en algún momento pensé, claro, voy a tener que ir y entrevistar personas, quizás volver a pasearme por distintos lugares, pero no pude hacer nada de eso. Entonces fue mucho del recordar, el preguntar por WhatsApp a amigas, a uh-huh. familia, como te acuerdas de esto, no sé qué. Y también apelar a mis propios recuerdos, yo tengo muy mala memoria también. Entonces dije, bueno... voy a jugar con eso también, con el dicen qué, con el recuerdo qué, con que tengo una imagen difusa de tal cosa, pero en realidad tampoco me importaba hacer un relato súper apegado a un dato histórico y qué sé yo, sino como yo recordaba las cosas nomás en este lugar.
Y ahí, claro, hay mucha memoria, podríamos decir memoria emotiva, uh-huh. de lugares, de personas y también de situaciones. Y tú comienzas el libro haciendo una pequeña, casi como una declaración de principio, que termina esa declaración de principio diciendo, pero siempre me quise ir. Uh-huh. Y en el libro uno vive eso, ¿no? Tal como tú dices, no solo está lo bonito, sino que también está lo que no te gustaba uh-huh. en ese entonces, o lo que de alguna manera te chocaba en ese entonces y lo logras definir acá en la obra.
Sí, sí, creo que el libro está lleno de preguntas que tampoco busco resolver, y es preguntarse en torno a la pertenencia, creo yo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no me pasa esto? Y ahí también ir jugando con... Y utilizando los distintos elementos que tienen que ver con una línea familiar o algún personaje que pseudo invento, o ir contando momentos históricos del pueblo, qué sé yo, como que apelo a todo eso, pero siempre de esta mirada un poco crítica, pero también yo intentando, creo, no sé si lo logré, pero tenía miedo a quedar como soberbia. Mm. Entonces yo también me lo cuestiono, también transparento eso, es como... ¿quién soy yo también para tener este discurso? Yo no le he entregado nada a este pueblo tampoco.
Claro, es como evitar esa mirada como un poco por encima uh-huh. del hombro, ¿no es cierto?
Exacto,
el pueblo, el pequeño pueblo en la provincia que tú, sí, que tú
que
abandonaste, que dejaste, claro, ¿no es cierto? Y de alguna manera, y muy entre comillas, superaste. Uh-huh. Claro, eso efectivamente es una era claramente una posibilidad. Ahí está tu está en parte, ¿no es cierto?, y con pequeñas pinceladas tu familia. ¿De qué manera fue fundamental o fue importante en ese periodo y cómo está expresado acá en el libro?
Sí, bueno, en un comienzo yo quería ficcionar mucho más y todo, porque me cuesta un poco hablar de mí. O sea, en todo lo demás que yo hago, no hablo, no soy muy autobiográfica. Uh-huh. Y poco a poco fue saliendo esta línea familiar materna, que vive en este lugar, que surge, bueno, no surgió de la nada, pero que ahí está la historia de la familia que más me importa también, uh-huh. esa rama familiar materna. Y creo que son estas cosas que de pronto salen nomás. Estaba escribiendo y fue como la imagen de mis bisabuelos. Y yo no sé qué hay para atrás, yo no sé quiénes son los papás de mis bisabuelos. Es como para mí siempre ese fue como el origen de todo. Y fue para mí, ya, esto va a ser. Mis bisabuelos, sus 11 hijos, esta va a ser una columna vertebral del libro. Y esa fue una decisión que tomé bastante rápido igual. Y fue lo máximo que me permití de contar acerca de mi historia real.
Estamos conversando con Bernardita Olmedo, autora de Hija Ilustre, un libro donde ella repasa a través, como decíamos, de estas pequeñas pinceladas, pero no son brochazos tampoco, son pinceladas y con una construcción muy a partir de los recuerdos que van brotando, sí. ¿No? Y hay aparece un personaje, que es un personaje que, bueno, fue, a lo mejor las nuevas generaciones no lo conocen tanto, pero no le dicen mucho el nombre de Malú Gatica, pero Malú Gatica fue una tremenda actriz chilena que tuvo no solo importantes papeles acá en Chile, sino que también afuera, pasó por Hollywood, un tremendo nombre de la historia de nuestros espectáculos, y que nació en Purén, justamente, y que tal como la presentas acá, una especie como de imagen canonizada, uh-huh. Puesta en un altar, claramente, un referente del pueblo, una especie como de ideal. Uh-huh. ¿Qué papel juega ella en tu vida y en el libro?
Bueno, Malú Gatica, Hija Ilustre, uh-huh. de Purén. Y ahí también tiene un poco de las lecturas que tiene el título.
Que tiene el título, claro.
Y claro, ella utilizo, ya no sé si fea la palabra, pero utilizo a Malú en el libro, para también cuestionarme el qué es lo que tú necesitas para ser nombrado hijo ilustre. O sea, evidentemente ella tuvo una carrera súper importante, pero si nos atenemos a la realidad, ella se fue a los 5 años de Purén. Y más relación que esa, o de que tú, parte de su familia sigue allá, qué sé yo, pero no fue una relación como súper cercana. Uh-huh. Entonces, ahí yo me preguntaba esas cosas en el libro también. Es como que basta con nacer acá, fin, ya eres representante de este lugar. ¿Y por qué? Porque tuviste éxito. Dale, ¿y qué es el éxito? Ah, es salir de acá, es que te vean, es salir en las pantallas, eso es el éxito. Y entonces su figura me hizo despertar todas esas preguntas, y también el preguntarme, ah, entonces alguien del pueblo, que se queda en el pueblo, fracasa, no merece ser nombrado hijo, hija ilustre, ¿qué es lo que tú necesitas para hacerlo? Entonces creo que eso fue como Malú me ayudó a hablar de todo, de hacerme todas esas preguntas también.
Y está presente también de distintas maneras, en algunos momentos a través de la reivindicación, en otros momentos a través de la descripción de cómo se establecen las diferencias sociales y raciales, ¿no es cierto? Está presente el mundo mapuche. Uh-huh. Y claro, Purén es zona mapuche, absolutamente, y tiene ese carácter, pero también era una zona donde había un fuerte, ¿no es cierto?, presencia uh-huh. española muy fuerte, presencia chilena, ¿no? Cuéntanos un poco cómo lo describes en el libro, y de qué manera se conecta también un poco con todas las cosas que se están viviendo también en la zona.
Sí, bueno, Purén como pueblo se construye desde la cultura mapuche, la cultura chilena y los colonos uh-huh. que llegan, que son muchas familias españolas, suizas, italianas, alemanas, y así se construye este lugar. A nosotros siempre nos enseñaban que se hablaba de Purén como Purén indómito, como un lugar que con mucho orgullo se decía que los mapuches resistieron siempre. Uh-huh. Hasta ahí llegaron los españoles, hasta que se enfrentaron con
Purén.
Con, yeah. Purén, con los purenes, que uh-huh. se llamaban en esos siglos atrás. Pero hasta ahí queda nomás. Es como... ahí también venía mis cuestionamientos, porque nos enseñaron eso ya, pero ¿y qué más? Porque, según yo, o viéndolo ya adulta, yo igual considero que la cultura mapuche queda un poco aparte. Uh-huh. Hubo mucha fusión de la cultura chilena y la extranjera, pero yo creo que tácitamente continúa esa distancia, aún. A veces en pequeñas cosas, o como, no sé, de la manera en que se formaban los cursos, todos separados por las mejores notas, qué sé yo, y era a veces había un apellido mapuche en el curso con mejores notas, esas cosas pequeñas que van construyendo este lugar. Y probablemente si yo le pregunto a alguien va a decir que no, que eso no pasa, que no existe, pero yo creo que si uno empieza como a mirar, hay una cosa tácita, esa distancia.
La construcción social, uh-huh. y particularmente acá en Chile, donde nos cuesta decir las cosas de manera directa, sí. está construida a partir de pura sutileza. Uh-huh. Matices en el color de la piel, hasta la forma como se habla, ¿no es cierto? Obviamente el tema de los apellidos está Total. Siempre presente. Y yo creo que se vive, en la Araucanía se vive. Yo viví sí. un tiempo muy corto, pero tengo cercanía, digamos, con Temuco en particular, y eso se vivía en pura sutileza, pero no quiere decir que no exista. Uh-huh. La verdad que es
delicado,
es implícito. Uh-huh. Pero es elocuente al uh-huh. mismo tiempo. Cuéntame un poco de lo que pretendes, hablamos del libro, uno se queda como con ganas de más, de esta historia, en términos positivos, uh-huh. ganas. Gusta poco en el sentido de algo que te estimula, y que te entusiasma. A mí la verdad es que el libro me gustó mucho. ¿En qué estás ahora y cómo continúa esta historia, si es que continúa?
No sé si continúa. ahora estoy, no sé si uno siempre dice eso, pero estoy sinceramente disfrutando el proceso de difundir el libro, de hablar del libro. Me pasa que estoy súper contenta, en general me cuesta, soy súper pudorosa para hablar de lo que hago. Pero en este caso me he visto diciendo, lee mi libro, compra mi libro. Como, y eso es muy raro en mí, entonces supongo que eso es algo positivo. Entonces, esto fue mi primer salto a la literatura, este lenguaje. Uh-huh. Tenía mucho miedo. Y entonces voy viviendo el proceso. No sé si voy a escribir otro libro, quizás sale después, no sé. No me quiero obligar a hacerlo. Uh-huh. Entonces ahora yo estoy como en mis otras cosas también, en los proyectos que estoy haciendo siempre, ligados a audiovisual, ligados a los dibujos, a hacer clases. Y esto que yo pensé que iba a ser un proyecto arriesgado, lo estoy disfrutando. No. ¿Qué seguirá? No lo sé, pero me gustó mucho lo que pasó, lo que sigue pasando con el libro.
Bernardita Olmedo, autora de Hija Ilustre, la pueden encontrar también en Instagram, en su cuenta, que es bruta_que_es_bruta. Y ahí está, parte de su trabajo, ¿no es cierto? Sobre todo las viñetas y también, por supuesto, referencias al libro Hija Ilustre de La Pollera. Muchísimas gracias, Bernardita, por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Muchas gracias.
Que está muy bien. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense con Matías Rivas y Sofía García Huidobro, y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Que tengan un gran fin de semana. Chao.